Bien, pues vamos a hacer una lectura de este libro de Cantar de los Cantares, que tenemos la intención de estudiar, aunque ya hay estudios y grabaciones sobre él. Las más amplias probablemente vendrán de Canarias, de la última vez que estuvimos allí, cuando los hermanos hayan preparado el material que recogieron durante los estudios. Y vamos a leer el capítulo primero, los primeros 8 textos de este capítulo.
¿Puede hablar?
Sí. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te amo. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se irán contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Bueno, siempre que se empieza el estudio de un libro, hay que decir algunas cosas sobre el autor, sobre su contenido, el estilo o el género al que el libro pertenece, que son imprescindibles y que no se debe empezar el estudio de un libro pues examinando los textos que, por ejemplo, pues hemos leído en esta tarde, sin el correlato, digamos, correspondiente pues de la época en que se escribió, la persona que lo escribió, el género literario al que pertenece. Bueno, en primer lugar hay que decir que posiblemente este libro sea el libro más difícil de interpretar de toda la escritura. Aunque leyéndolo a alguien le pueda parecer que es un libro fácil, pues es un libro dificilísimo. En eso están de acuerdo los israelitas, los judíos que tuvieron su Biblia, su Antiguo Testamento, mucho primero que los que no eran judíos, que las demás naciones y gentiles de esta tierra, en la dificultad de este libro están de acuerdo los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo, y se sigue estando de acuerdo en los estudiosos hasta el día de hoy, salvo aquellos que piensan que esto es una especie de novela, de un tratado amoroso entre un hombre y una mujer, y que en definitiva de lo que trata el libro es del amor humano. Esto, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de hombres y mujeres muy preparados y con muchos conocimientos a lo largo de 2000 años de cristianismo y de un montón de siglos antes del cristianismo, no es así, no lo vieron de esa manera. Nunca se ha podido demostrar con pruebas fehacientes, con pruebas sólidas, que el libro no lo escribió el rey Salomón, porque el primer texto que hemos leído dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Más adelante, a lo largo del libro, se dice que este Salomón fue el rey Salomón, que conocemos a través de la historia bíblica y de la historia secular como hijo de David y de una mujer que juega un papel importante en la vida de David. Entonces, los argumentos, por ejemplo, por los que se dice que Salomón no puede ser el autor de Cantar de los Cantares, pues son, entre otros, sacados de que existen términos en este libro que no son términos hebreos. Este libro está escrito en hebreo, pero existen términos del arameo salpicados a lo largo de la obra, algunos. Existen términos griegos también, algunos. Y existen términos persas. Bueno, tomar como base que porque existan estos términos, el libro no es de Salomón, pues no es ninguna garantía para rechazar a Salomón como autor. En primer lugar, porque Salomón tuvo un reinado, fue rey en Israel entre los años 973 y 933 antes de Cristo aproximadamente. Y una vez que escribió el libro y el libro se empezó a conocer, hubo siglos para que se hubiese criticado la autoría de este libro con argumentos que realmente mereciesen una atención seria. Pero esto nunca surgió. Es en la crítica más moderna del siglo XIX y también del primero del siglo XX que se sacan argumentos como los que yo acabo de apuntar, de que si hay palabras de otra lengua que no es el hebreo. O sea, nadie duda, desde el punto de vista de lo que dice la escritura y desde el punto de vista de lo que dice la historia en general que conoce la gente, que habla mucho de Salomón porque fue un personaje importante dentro de la historia en Oriente Medio y con una influencia en todo el mundo, en la tierra entonces conocido. Salomón es un ejemplo de una persona con una sabiduría excepcional. Entonces, un hombre que convirtió el reino de Israel prácticamente en un imperio. Había naciones sometidas a este reino que pagaban sus tributos. La extensión de Israel con Salomón llegaba desde el Mar Rojo hasta el Líbano, por una parte, y desde el Mar Mediterráneo hasta el Éufrates y el Tigris, hasta Mesopotamia, lo que es hoy el territorio de Irak. Por lo tanto, la extensión territorial de Israel era enorme y los pueblos que estaban bajo su control eran muchos. Pero con una sabiduría tan excepcional y proverbial como Salomón, pues pensar que Salomón podía tener problemas en el conocimiento de idiomas sobre pueblos que estaban sometidos a su reino y a su poder, yo creo que es argumentos muy pobres. O sea, un hombre de esta sabiduría, ¿cuántos idiomas podía dominar de los que había en aquella época? No lo sabemos, pero lo que podemos estar seguros era que eran muchísimos. Y este argumento, que es el que parece como más fuerte para rechazar la autoría de Salomón, no es un argumento que valga. Hay otros argumentos de menos valor, como que este libro, pues, que no se escribió por una persona, sino que diversas personas escribieron trozos y luego después juntaron esos trozos y salió este libro. Bueno, esto tiene todavía menos peso que todo lo anterior. El título que lleva el libro, Cantar de los Cantares, en hebreo es una frase, la digo solo para que nos suene, ¿no? Una frase que es Shir Hasidim. Y en griego, que tenemos que tenerlo en cuenta en el estudio de este libro, porque este libro fue traducido conjuntamente con otros libros del Antiguo Testamento por israelitas, de cultura o de una gran influencia de la cultura helénica en sus vidas, por la traducción que hicieron, que conocemos con el nombre de la Septuaginta, la traducción de los 70, que se hizo en Alejandría. En hebreo es Sir Hasidim, en griego es Aisma, Aismatón, y el significado es el cantar por excelencia. O sea, no un cantar cualquiera, sino el cantar por excelencia. Y esto es importante porque del rey Salomón se dice que escribió muchos cantares. Y vemos una cita en Primera de Reyes, en el capítulo 4. Primera carta de Reyes, el capítulo 4. Y el verso 29 del capítulo 4 de Primera de Reyes nos da una información sobre Salomón, su sabiduría y en qué campos. Dice el versículo 29 del capítulo 4 de Primera de Reyes: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aquí está diciendo cosas de un peso impresionante en cuanto a sabiduría de aquella época y en algunos aspectos hasta el día de hoy. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Efraíta, y que Man, Cacol y Darda, personajes que no se nos dan más datos de ellos, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Esto es una crónica histórica, o sea, esto no lo podemos minimizar. Y compuso 3.000 proverbios. Tenemos de Salomón varios libros en la escritura. Tenemos Cantar de los Cantares, tenemos el libro de Eclesiastés y tenemos el libro de Proverbios. Pero compuso 3.000 proverbios. Nosotros no tenemos 3.000 en los que tenemos en el llamado libro de Proverbios. Y sus cantares fueron 1.005. Y de esos 1.005, este es uno. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Estamos hablando de un sabio, de los pocos que en el mundo han sido sabios con mayúscula, de una dimensión inmensa, y por lo tanto uno de los hombres de mayores conocimientos en la historia de la humanidad, porque todo lo que él sabía sobre las realidades que hemos leído no lo tenemos registrado, aunque tenemos registradas muchas cosas que hablaban de su sabiduría. Una de las cosas que tenemos que saber es a qué género literario pertenecía precisamente esta obra. Los israelitas dividían el Antiguo Testamento en tres grandes secciones. La primera era la ley, la Torá, y esta comprende los primeros cinco libros de la Biblia, o sea, Génesis hasta Deuteronomio. Los primeros cinco libros de la Biblia es lo que ellos llamaban la ley, la Torá, y que se sigue llamando hasta el día de hoy, y que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y habló de los contenidos de esta Torá, pues no le quitó el valor que ellos le daban, sino todo lo contrario. Tienen una segunda clasificación de libros, que son los libros históricos y proféticos. Y luego una tercera, y aquí es donde entra el Cantar de los Cantares, que son los libros llamados agiógrafos o libros poéticos. Y estos libros agiógrafos o libros poéticos, por excelencia, son Jod, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Alguna cosa diremos otro día que ampliaremos más, pero ya vamos a decir hoy lo importante que es el género literario de la poesía en la revelación de Dios. Más del 50% de todo el Antiguo Testamento, más del 50% de todo el Antiguo Testamento está escrito en poesía. Libros proféticos, libros históricos, están escritos en poesía, aunque a nosotros no nos parezca, como no nos parece este libro de Cantar de los Cantares, que está escrito en poesía desde el punto de vista de la lengua castellana. Pero ya explicaremos cómo era la poesía hebrea y en qué tipo de poesía se escribió para que fuese posible un día, y eso estaría en la motivación del mismo corazón de Dios, fuese posible un día traducir la Biblia Antiguo Testamento de los israelitas a todos los idiomas prácticamente que hay en esta tierra. No está en todos, contando dialectos y esto, pero en una cantidad impresionante, sin que esta palabra, al traducirse a idiomas tan diferentes, pierda su enseñanza y su valor. Si fuese en poesía como la que tenemos en castellano, no se podrían hacer esas traducciones. En este sentido, ya llama mucho la atención que Dios escogió una forma en revelar lo que quería revelar a los hombres, que en esa lengua y en ese tipo de poesía fuese la más importante. Adelanto ya que pertenece al ámbito de la poesía y de la poesía pastoril. La poesía pastoril es el primer tipo de poesía que surge en la historia de los seres humanos, y surge hablando de los amores de un pastor y de una pastora. Por eso se llama poesía pastoril, y surge entre los griegos, y surge en un poeta griego 300 años antes de Jesucristo, que es el que se considera como el padre de la poesía. Más adelante, muchos menos años antes de Jesucristo, se refuerza la poesía con las obras de un poeta ya romano, Virgilio. Pues está demostrado que Cantar de los Cantares es el primer libro que se escribió en poesía pastoril, el primero, anterior a lo que durante muchos siglos se consideró que no lo era, que era un escritor griego, del que quizá hablaremos más en su día, el primero en escribir la poesía. Era una poesía que se hacía primero para, digamos, verbalizarla, repetirla verbalmente, y más adelante para incluso representarla, ¿no? Y estamos dando un paso ya hacia lo que serían las comedias y las tragedias y todo eso que tiene que ver con la historia fundamentalmente de los griegos. Hay una matización importante a la hora de hablar de este libro, y es de los personajes que aparecen en el libro. En el libro aparecen diversos personajes. Aparece Salomón. También aparece personajes como las doncellas de Jerusalén. También aparecen personajes como los guardas de la ciudad. También aparece un personaje femenino, la Sulamita. Pero los personajes, digamos, de lo que habla el libro es de la relación entre Salomón y la Sulamita. Salomón lo tenemos ya en el versículo primero, capítulo primero, y de la Sulamita se nos habla en el capítulo 6, verso 13, donde dice: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. ¿Qué importancia tiene esto? Pues reconociendo que aquí se habla del amor entre Salomón y la Sulamita, otra cosa es si esto se refiere al amor humano de Salomón con esta mujer, o si esto tiene un alcance que va mucho más allá de lo que es el amor humano. Hay que decir que este libro de Cantar de los Cantares, en cuanto a los diferentes textos que lo componen, no se cita nunca en el Nuevo Testamento, salvo que la cita esté implícita en algo que diremos en otro momento. Pero en principio no se cita. Forma parte del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se cita, pero en el Talmud de los judíos se le reconoce claramente como un libro canónico, es decir, que para los israelitas era un libro que formaba parte del canon de las escrituras, con el valor que podía tener Levítico, que podía tener Génesis o cualquiera de los libros del Antiguo Testamento. Y hay algo que conviene decir para ir desmitificando un poco, porque bueno, también se ha hecho la lectura de que esto es como literatura erótica, Esto es una barbaridad muy grande. O sea, muy grande, porque quien dice esto sabe poco de lo que es el amor humano. El amor humano no se agota en las relaciones sexuales de las personas. Ni amor de un hombre y una mujer es igual a relaciones sexuales. Esas relaciones se incluyen en el amor humano, pero el amor es trasciende lo que son esas relaciones. Y los israelitas, que eran conservadores en muchos aspectos, nunca vieron ese aspecto en el libro de Cantar de los Cantares, hasta tal punto que este libro de Cantar de los Cantares era un libro que se leía públicamente en la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era la fiesta más importante de todas las fiestas que tenían los judíos, que tenían muchas y que las siguen teniendo. Había tres que destacaban, que era la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua, ¿qué recordaban? Pues recordaban la liberación que habían vivido y experimentado cuando, después de más de 400 años en Egipto, y de esos 400 años pues prácticamente 400 viviendo en una esclavitud impresionante, pues Moisés fue comisionado por Dios para ayudarles a salir de la esclavitud. Y la historia del pueblo de Israel, la primera historia en que un pueblo en esta tierra se libera de la esclavitud, se libera socialmente, se libera políticamente, se libera moralmente, se libera espiritualmente, se libera en todos los aspectos. Y la fiesta más importante, y esa fiesta iba a ser además una figura luego de la Pascua cristiana. O sea, nuestra Pascua es Cristo, como dice la Biblia, que fue sacrificado por nosotros. En la fiesta de la Pascua, que duraba varios días y que había reuniones muy solemnes y que se comía un cordero, era haciendo memoria de la liberación y de la redención y del rescate que Dios había hecho con este pueblo. Luego, un libro que se leía en la fiesta más profunda en cuanto a la redención de un pueblo respecto de lo que Dios había hecho con él, los israelitas, como hasta el día de hoy, personas inteligentes, estudiosas, conocedoras profundamente de la Escritura, nunca se les hubiese ocurrido leer públicamente el libro de Cantar de los Cantares en la Pascua si estuviese hablando meramente del amor humano de un hombre y de una mujer. Sin embargo, hay un detalle que tenemos que tener en cuenta. Aquí se habla del amor de Salomón y de la Sulamita. Ahora, ¿era una cosa referida meramente al amor humano, o ellos eran representación o símbolo de algo que trasciende el amor humano? De todas maneras, el término, o mejor dicho, los personajes, Salomón y la Sulamita, son dos términos que tienen una relación muy estrecha, que coincide con lo que tenemos en el libro de Génesis cuando Dios crea al varón y a la mujer. Los personajes son Salomón, Selomot, es el nombre, y la traducción literal sería el Pacífico. Y ella es la Shulamita, Shulamit, que es la forma femenina de Selomot. Es decir, el nombre de Salomón y el nombre de la Shulamita tienen una relación, que son el masculino y el femenino de una realidad. Igual que cuando se crea al varón y a la mujer, y está en el capítulo 2 de Génesis, al varón se le pone un nombre, varón, y a la mujer se le pone un nombre, varona, que es el femenino del varón, Is e Isa. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque esto ya haría sospechar que aquí hay algo más que lo que sería el amor humano de un hombre y de una mujer. Críticas a este libro que se han hecho incluso dentro del cristianismo y dentro del protestantismo también. Una crítica importante, pero que no se sostiene, como vamos a ver ahora. En este libro, se ha dicho, no se menciona el nombre de Dios claramente. Entonces, como no se menciona el nombre de Dios, hay algún otro libro donde tampoco se menciona el nombre de Dios y no ha sido criticado como este. Como no se menciona el nombre de Dios, pues entonces esto tiene poco que ver con Dios. Ahora, es verdad que es cierto que en este libro no se menciona el nombre de Dios. Pues si vemos las traducciones que hoy hay de la mayoría de las Biblias y nos fiásemos 100% de ellas, diríamos sí, en este libro no se menciona el nombre de Dios. Pero esto es falso. En este libro se menciona el nombre de Dios. Otra cosa es que los traductores, cuando traducen, pues traducen muchas veces guiados por sentimientos y por prejuicios, que no quiere decir malas intenciones, prejuicios de tipo religioso, condicionantes, y no traducen a veces exactamente la verdad que subyace en el texto original o en el texto básico. Entonces, en el capítulo 8 es donde está el texto problemático. En el capítulo 8 vamos a hay una expresión que parte de uno de los personajes de Salomón, vamos a decir, pero vamos a leer a partir del versículo 5 para coger un poco el hilo, porque donde vamos a hacer el análisis es en el verso 6. El verso 5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Según Fray Luis de León, no se debe de traducir aquí desierto, sino campo. Fray Luis de León era un erudito en el conocimiento de las lenguas semíticas y del hebreo. ¿Quién es esta que sube del desierto, del campo, según Fray Luis de León, recostada sobre su amado? Y luego Pasamos al verso 6. Y aquí hay una petición de uno al otro, parece ser de Salomón a la Shulamita. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, y duros como el sepulcro los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Hay una matización que yo quiero mencionar aquí. Y es que para la palabra amor hay diversos términos. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que en la Septuaginta se tradujeron la frase que aparecía en el original hebreo por un término griego, y en el Nuevo Testamento se habla fundamentalmente de dos tipos de amor: el amor que puede un ser humano dar a otro con toda su fuerza, con toda su capacidad, con toda su sinceridad, y el amor de Dios. Y los términos según se refiera al amor humano o al amor de Dios son diferentes. El amor de Dios siempre se traduce por agape, y eso es un término que tiene que ver mucho con la iglesia y con la comunión de los miembros dentro de la iglesia en general y dentro de una iglesia local. Porque fuerte es como la muerte, y la muerte no es tanto aquí el sentido cadavérico de la muerte, sino el instinto que informa la muerte, el instinto tanático, porque los 70 traducen aquí tanatos. Porque fuerte es como la muerte el amor. Ahora, ¿cómo traducen este amor del que habla este personaje? Como ágape. Si fuese amor humano, traducirían el verbo fileo, no el verbo agapá. Y si fuese amor erótico, traduciría otro término que tenemos en el libro de Esther. En el libro de Esther se emplea un término que tiene que ver con el erotismo, pero no en este libro. No en este libro. Fuerte como la muerte el amor, ágape. Duros, escleróticos, rígidos, duros como el sepulcro, los celos. Y un término que habla de ardor, de celo, de objeto de envidia. Y aquí es donde viene la frase donde se menciona a Dios, pero no lo traducen la mayoría de las traducciones, y Reina Valera del 60 tampoco. Sus brasas, está hablando del amor, ¿eh? Brasas de fuego, fuerte llama. ¿Cómo traduce la versión moderna del Antiguo Testamento, que es una versión muy antigua, pero que se llama versión moderna, y que es la versión que que literalmente traduce mejor el Antiguo Testamento. ¿Y cómo traduce esto el texto masorético, es decir, el texto hebreo? De la siguiente manera: sus ascuas arden como ascuas de fuego, como la misma llama de Jehová o de Yahvé. Y eso está en el texto, y sin embargo no se traduce de esa manera. Lo que se dice es que en este libro no se habla de Dios. Eso se oye en las iglesias, por ahí, por todas las partes. Cuando no se estudia la palabra de Dios como hasta donde hay que estudiarla, pues se pueden llegar a conclusiones de este tipo. Pero vamos a ir viendo diversas traducciones de traductores distintos, de formación diferente, incluso de denominación dentro del cristianismo diferente. Reina Valera del 60, ya vemos que no. La versión moderna, como la misma llama de Jehová. Orígenes, ¿cómo se puede deformar las cosas? No traduce el término que es, digamos, un diminutivo de Jehová o de Yahvé, por teos, por Dios, sino por otra palabra que significa ardiente o resplandeciente. La Biblia de Jerusalén, que es una versión católica en muchas partes, con una traducción muy buena, otras no tan buena, dice: saetas de fuego, sus saetas, una llama de Yahvé. Es el amor. La Biblia de los monjes de Montserrat, que fueron auténticos maestros en la exégesis y en la hermenéutica de la escritura. ¿Cómo traducen ellos? Como una flama, porque estamos en otra época, en lugar de llama, entonces en castellano era flama, como una flama de Yahvé. Nácar Colunga, que es una versión católica: son sus dardos saetas encendidas, son llama de Yahvé. Luis Alonso Schoegel, un teólogo católico de la máxima credibilidad en cuanto al conocimiento y al análisis lingüístico de los términos de los libros de la Biblia, traduce: viva llama divina, sus centellas, centellas son de fuego. Fray Luis de León, ¿cómo traduce? Las sus brasas son brasas del fuego de Dios. Y la Biblia comentada de autores cristianos, llamada de los profesores de Salamanca, traduce: son sus dardos saetas encendidas, son llamas de Yahvé. Por lo tanto, argumento de que este libro solo se refiere a aspectos del amor humano y que no va más allá, que hemos analizado hasta ahora, hay que desecharlos, porque el análisis más profundo de los términos de la escritura nos dice que realmente son desechables. Y para no intoxicarnos con este tipo de cosas mucho, pues hoy vamos a dejarlo aquí. El próximo día diremos algo acerca de el tipo de poesía que se emplea, aunque ya la síntesis la hice hoy, un poco más vamos a decir, y empezaremos a plantearnos por qué, si por ejemplo este libro habla solo del amor humano, por qué ese libro en el que se interesaron más los místicos y místicas más importantes que hubo en esta tierra, porque Fray Luis de León, porque Teresa de Jesús, porque otros místicos de América Latina o de Europa Central, importantísimos, todos escribieron comentarios y se interesaron por este libro. Y ninguno de ellos veía que se trataba de un libro que sencillamente trata del amor humano. Y también tendremos que tener en cuenta la visión de los padres de la Iglesia sobre Cantar de los Cantares, cómo veían ellos o cómo vieron ellos Cantar de los Cantares. Y otro tema muy importante es la interpretación de los diversos personajes que tenemos en este libro. Pero bueno, hoy lo vamos a dejar aquí sin más desarrollo. Y entonces, pues como siempre, pues pedir a un hermano o a una hermana que tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.